Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de la polémica de esa rebelión abierta por varias comunidades autónomas que anuncian no van a cumplir las restricciones, las nuevas limitaciones, las condiciones que ahora quiere imponer el gobierno un mes después del final del estado de alarma, fundamentalmente centradas en la hostelería y también en el ocio nocturno. Ya sabes que Madrid, ya sabes que País Vasco, ya sabes que Andalucía anuncian que no van a cumplir esas medidas y ahí está el debate. ¿Pueden desoír la decisión del Consejo Interterritorial de Salud y aplicar sus propios horarios para la hostelería? Estamos hablando de una decisión a la espera de que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Se lo vamos a preguntar a Juan Luis Jarillo, que es profesor de Derecho Civil en la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué ocurre cuando estas medidas que anunció la propia ministra Carolina Darias, que se debatieron en el Consejo Interterritorial de Salud y que se acordaron por mayoría, no por consenso? Hemos citado tres, pero también está Cataluña, también está Galicia, está Murcia, que no apoyan estas medidas. ¿Qué ocurre una vez se publique en el BOE? ¿Son o no son de obligado cumplimiento?
Hombre, siempre un jurista podría decir alguna cosa intermedia, ¿no? Pero vamos a mojarnos aquí, ¿no? Yo creo que no son de obligado cumplimiento. No son de obligado cumplimiento porque el propio reglamento del Consejo dice que, como muy bien ha dicho hace un momento, se aprobarán, en su caso, por consenso y son a través de recomendaciones. Pues son recomendaciones que se aprobarán a través de consenso. No tenemos ni consenso, por un lado, ni tampoco claridad al final en esa uniformidad de medidas, ¿no? Y ese es el problema.
Claro, estamos hablando de medidas que limitan, en este caso, la actividad de un sector y que hemos conocido, por cierto, con una decisión muy importante del Tribunal Supremo, que no tenía que ver con estas medidas, pero que tumbaba una decisión de un gobierno autonómico como fuera de mantener el toque de queda y también un límite de reuniones. No están relacionados directamente, pero en parte sí, ¿no?
Hombre, sí, hay una relación. Es decir, yo creo que tenemos que ser claros ya. O sea, yo creo que la Constitución española, de alguna manera, hay que cumplirla en sus formas, ¿no? También y en su contenido. Entonces, cuando el artículo 116 va a regular los estados de alarma, de sitio, etcétera, y establece unas condiciones claras, cuando ya no lo hay, no puede una comunidad autónoma saltarse lo que son los derechos y libertades fundamentales. Y esto es lo que han hecho algunas. Entonces, lo que está diciendo el Tribunal Supremo al final y lo que se está diciendo a través de los tribunales es, hombre, puede haber un caso excepcional, pero fuera de ese caso excepcional tú no puedes limitar los derechos porque sí, no tienes competencia para ello. Es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y, por lo tanto, eso solamente se puede hacer a través de la regulación del artículo 116 de la Constitución.
Nos escuchan hosteleros hasta ahora, nos escuchan también profesionales del ocio nocturno y hemos visto distintas resoluciones jurídicas en torno a las limitaciones que se les han ido imponiendo a lo largo del estado de alarma y a lo largo de toda la pandemia. Y hemos visto como en el caso del País Vasco tumbaron las restricciones estrictas que había impuesto el gobierno vasco. En este caso, ¿tiene dudas, profesor, de si finalmente tiene que acatar esta decisión? Que ya nos ha contado que no sería de obligado cumplimiento. En el caso de que las comunidades autónomas optaran por obligarles, en este caso, un recurso tendría un recorrido positivo para ellos, en este caso, en un Tribunal Superior de Justicia.
Yo entiendo que sí, y voy a decir por qué. Porque al final, cuando nosotros regulamos el Consejo Interterritorial, todo el tema de la salud, etcétera, lo que nunca se esperaba es que iba a pasar esto. Entonces, al final, esta normativa decía que al final la regulación del Consejo Interterritorial pues busca un poco una posición intermedia de diciendo, pues volvemos a lo mismo, por consenso, a través de recomendaciones. Entonces se queda un poco, vamos a ver, lo que quería decir es que efectivamente, a través de un recurso, como ya ha pasado en otras ocasiones, sí que se podrá, sí que se puede tumbar esa obligatoriedad de seguir adelante. Voy a decir, y es sobre todo por la argumentación que tenemos en el propio reglamento que regula el Consejo Interterritorial. Es decir, porque no es claro a la hora de que cuando hablamos de acciones sanitarias conjuntas, y que tienen que ser a través de recomendaciones, ¿qué significa eso? Entonces, no está diciendo que sean de obligado cumplimiento, es que no lo dice en ningún sitio. Entonces, si tú verdaderamente tienes una situación sanitaria correcta, a la baja, vamos a poner el ejemplo, como está pasando a Madrid, está pasando creo que a la zona 2 y demás, si tú lo estás haciendo en el sentido bien y realmente está bajando la incidencia, va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil que el tribunal no te dé la razón, ¿eh?
Pues yo le agradezco
Va a
mucho,
ser
pero
muy
en todo
difícil.
caso esos recursos serían ya posteriores y alargaría
Sí.
mucho un proceso que lo
Efectivamente.
que necesita es de decisiones inmediatas. Estamos ya ante la temporada de verano y en determinadas condiciones las recomendaciones, en este caso del Consejo Interterritorial de Salud, del Ministerio de Sanidad, pasan por el cierre de interiores de hostelería. Así que llegados a ese momento ya habría pasado ya muchos meses. Yo me quedo con ese
Efectivamente.
primer titular que nos ha dejado. Le agradezco mucho que se haya mojado porque es de agradecer que un jurista se moje y esa decisión del Consejo Interterritorial de Salud, que afecta, ya decimos, directamente a la hostelería, que afecta al ocio nocturno, a la apertura de los establecimientos, a la apertura en cuanto a foros, no sería de obligado cumplimiento. Nos lo ha contado y nos lo ha explicado muy bien Juan Lijarillo, profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo. Adiós.
Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar los asuntos relacionados con la pandemia. En estas semanas te hemos contado la ayuda que ciudadanos de Ceuta siguen prestando a los inmigrantes de forma voluntaria, anónima. No nos olvidamos que allí todavía permanecen cerca de 1.000 menores que siguen deambulando por las calles. Les piden ayuda y ellos les dan lo que pueden. Comida, ropa, incluso su propio teléfono para que llamen a sus familiares. Personas, lo seguro que lo recuerdas, como Javi Llado. Hablábamos aquí en Mediodía Cope.
No piden dinero, piden comida, piden bebida, agua y piden ropa. O sea, y eso es algo muy significativo de la necesidad tan grande que tienen estas personas. O sea, no te piden dinero, te piden comida, bebida y ropa.
Cuando hablábamos con ellos, se quitaban todo protagonismo, nos decían que vieron a personas que necesitaban ayuda y que no se lo pensaron dos veces antes de ayudarles. En pocas ocasiones conoces algo más de la vida de estas personas, pero hoy sí lo vamos a hacer en Mediodía Cope. Te voy a contar quién es Bárbara Chellarán. Ella y su pareja, Javier Lladó, han estado desde finales de mayo dando comida a los que habían conseguido llegar a Ceuta. Pues te voy a contar su situación, que no es precisamente fácil. El 15 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en nuestro país. A Bárbara tenían que renovar el contrato en 10 días en la perfumería en la que trabajaba y no lo hicieron. Desde entonces Bárbara está en paro. Su pareja acaba de empezar a trabajar en una hamburguesería y cobra 400 euros al mes. Tienen 3 niños a su cargo y sin embargo los dos están ayudando en lo que pueden desde el primer día a los inmigrantes que llegaron a Ceuta. Es la 1:13. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, te tenemos que dar las gracias, porque en vuestra situación complicada habéis ayudado en lo que habéis podido, hasta donde habéis llegado.
Exactamente, desde un termo de café calentito en la noche, como hacer una olla de guiso y repartir, mientras que de la olla, raciones para todos los que se pudieran, galletitas, lo que hubiese, el caso
Lo
de
que hubiese,
aportar algo.
porque como hemos contado, no habéis pasado por buen momento y vuestro caso retrata muy bien la situación por la que han pasado, por la que siguen pasando miles de personas en este país.
Pues sí, la verdad es que sí, que no nos podemos considerar los únicos, porque como nosotros hay muchísima gente, familia, ya sea desde tener un hijo, tener cuatro o tener cinco, y verte sin un sueldo, sin un ingreso, y pasarlo, la verdad, de tú tener la tranquilidad de decir, tengo mi trabajo, todo me va bien, a verte sin absolutamente nada.
¿Cuál es tu sector profesional, Bárbara? ¿A qué te dedicabas antes? Porque ya hemos contado ese contrato que tenías que renovar en esa perfumería y que, claro, llega la pandemia
Exacto.
y cierra todos los negocios, cerrojazo total a la economía y, claro, tus jefes dicen, pues mira, no podemos renovarte.
Mi último trabajo fue en una conocida perfumería en España, pero anterior a eso, pues yo había trabajado mayormente en lo que es el sector de la hostelería. De hecho, estaba estudiando para tener, digamos, la titulación de hostelería. Y bueno, lo que es el tema de la perfumería, al cerrar todo, Bueno, me tocaba renovar en unos días, pero con el tema del cierre, pues a quienes nos tocaba renovar, no se nos renovó. Y a la vuelta al trabajo, hubo recortes de personal, pues el tema de los aforos, el poco que la gente no estaba muy muy atrevida a lo que es salir a la calle, a las compras, toda la gente que había perdido el trabajo, obviamente, son clientes que se lo piensa a la hora de hacer los gastos en lo que es un perfume o cosas así. Y bueno, lo que es el sector de la hostelería, pues ya lo conocemos, ¿no? De que si restricciones, que si los aforos, los que no pueden atender dentro, que solamente terraza. Y bueno, pues se echa el currículum, claro, pero te dicen que, bueno, que se sabe la situación que se tiene, que cuando se pueda te irán llamando. Y así pues estamos desde que se abrió.
No tengo ninguna
todo.
Duda, Bárbara, de que la vida te va a devolver todos esos gestos que estáis teniendo tu pareja y tú a lo largo de estas semanas, viendo la situación que tenéis en Ceuta con la llegada de miles de inmigrantes. Muchos de ellos siguen en las calles de la ciudad autónoma. Y a pesar de una situación tan límite como la vuestra, habéis seguido ayudándolas. Así que lo que te decía, te deseo mucha suerte, pero estoy convencido de que la vas a tener, porque Bárbara, la vida te va a devolver todo lo bueno que estáis dando vosotros. Bárbara, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, y espero que así sea.
No tengo duda. Pues mira, situaciones en las que a pesar de una situación límite, no se lo piensan y ayudan a los que más lo necesitan.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que más barato.
Te recibo de la vez, que es uno de los jeroglíficos más extraordinarios a los que el ser humano se pueda enfrentar. Para resumirlo y que se entienda, dependerá básicamente del horario en que consume electricidad.
En COPE, decir, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas.
Llegamos a junio con el arma más potente que se puede tener en una pandemia, que son varias vacunas. Y además, efectivas. Lo importante es no meter la pata y no creer que esto se ha acabado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vuelve al Corte Inglés lo que estabas esperando. Hoy y mañana, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
El televisor para ver el fútbol.
El frigorífico combi.
El móvil que tanto te gusta.
Todo por mucho menos.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hoy y mañana, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
En el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
Ahora y hasta el 6 de junio tienes en Carrefour y en Carrefour.es un 30% de descuento en toda la ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y hoy estamos pendientes de muchas cuestiones. Acabamos de conocer que ya han hablado por teléfono Pedro Sánchez y el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. Han estado charlando durante aproximadamente 40 minutos y se han citado para una reunión que van a mantener en Moncloa durante este mismo mes de junio. No lo van a dejar para más tarde. Te estamos contando en COPE, desde primera hora de la mañana, que Pedro Sánchez prepara una amplia remodelación de su gobierno que llegaría tras el verano, y los cambios podrían traer incluso una reducción de su estructura, que ahora mismo, no olvidemos, cuenta con 22 ministros. Y hoy hemos conocido que se han disparado los embargos en el primer trimestre de este año, hasta un 84% respecto al año pasado. Es decir, hay 3.200 personas que han perdido o pueden perder en los próximos años su casa porque no han seguido pagándola. Estamos en las cifras más altas de los últimos 4 años. Además, a partir del lunes, España se abre al turismo sin necesidad de prueba PCR a todos los vacunados de la Unión Europea y de fuera. Y todo justo cuando el Reino Unido nos ha dado un duro golpe. Desolación y decepción en Baleares y en Canarias después de quedarse fuera de la lista de destinos seguros. En 2019, antes de la pandemia, llegaron 18 millones de británicos. Estamos en semanas clave de reservas de cara a este verano. Elisa es la dueña de una empresa de transporte.
Tendríamos bastante más volumen del que de momento esperamos. No te puedo dar los números exactamente, pero te puedo dar los tantos por ciento, y estamos en torno a un 40-50% de pérdida de facturación.
Bueno, pues todos los indicadores que llegan nos confirman que sí, que está llegando el verano, con las vacaciones. Cada país impone sus medidas para la entrada y salida de turistas, por ejemplo, aportar una PCR negativa o hacer obligatoriamente una cuarentena a la llegada al nuevo destino. Y por esto vamos a preguntar en medida a COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si tú ya has reservado, ya has planificado tus vacaciones o sigues esperando por la incertidumbre de qué puede pasar. ¿Tienes ya destino? ¿Sabes dónde vas a ir? Y sobre todo, muy importante, ¿sabes qué requisitos tendrás que cumplir para poder viajar? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
En el caso de España no tienes problema. Si vas a viajar al extranjero, ¿sabes qué requisitos tienes que cumplir para poder viajar a ese destino? Nos lo cuentas en el 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento toda la actualidad, lo último en este viernes, primer viernes del mes de junio, pero hay que poner un poquito de humor. Estamos a las puertas del fin de semana y hay que dibujarte una sonrisa en la cara. Y lo vamos a hacer gracias a la ayuda de Chiquito de la Calzada. Imagina que vas a cruzar una calle de Málaga, que es una de mis ciudades favoritas, y en el paso de peatones escuchas esto.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estoy con ustedes más tiempo que la puerta. Cobarde, con cobarde. Ha hecho la caída cobarde, de Roma.
Adelante. Bueno, te pido que lo imagines, pero no es una idea descabellada, porque en Málaga quieren hacer un homenaje a este humorista que nos hizo y todavía nos hace reír tanto. ¿Qué mejor manera de no olvidar a Chiquito que escucharle en un paso de peatones? Atento a cómo sería el asunto. Si el semáforo está en rojo, el sonido sería...
¡Quietor! 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 ¡Ahora!
¡Que este caballo viene volando!
¡Cuidadín, quieto!
Si está en ámbar, pues sería eso, cuidadín. Y en verde, bueno, ¡ahora! O siete caballos de bonanza. Bueno, mientras su silueta de color verde camina. Llevamos ya más de 20 años repitiendo sus frases, así que el ayuntamiento quiere potenciar su iniciativa. Gregorio Esteban Sánchez Fernández, a quien conocimos como Chiquito de la Calzada, se merece eso, claro que sí, mucho más. De hecho, están planificando una ruta turística por la ciudad en su nombre.